FIT, un sistema enfocado en resultados para gente con muchas ganas, pero poco tiempo. En FIT nos enfocamos en la creación de tus hábitos. Por eso personalizamos tu plan de entrenamiento y el de nutrición también. Nuestra especialidad, planes de entrenamiento de 20 minutos. De manera virtual para que lo hagas desde tu cama, desde tu oficina. Miles de fitters coinciden. Cuando formas parte de esta tribu, te acompañamos de la mano hasta que logres tu objetivo y resolvemos tus dudas. ¿No me crees? Te regalo 7 días de prueba.
Las relaciones, la pareja, ¿te puede sanar o te puede enfermar? La pareja es un trabajo constante y por eso este episodio con herramientas prácticas lo tienes que ver con tu pareja si es que has decidido vivir con una. Vamos a aprender un mapa de comportamiento con consejos prácticos, con los cuatro jinetes de las relaciones, sabiendo por qué siempre atrás de una crítica hay una necesidad, cómo pedir las cosas, cómo interrumpir esas discusiones que pueden irse elevando y sobre todo cómo vivir una relación de pareja sana.
Filosofía.
Filosofía.
Eso que quieres saber,
pero no tienes tiempo de leer.
Aquí vas a encontrar herramientas prácticas basadas en ciencia para sacarle más provecho a tu cuerpo y a tu vida.
Lo mejor para un ser humano es otro ser humano. Y lo peor para un ser humano también puede ser otra persona. Esto se lo escuché al doctor Marcelo Panza, que es un extraordinario doctor uruguayo, pero bien podría ser una frase de Séneca o de Jean-Paul Sartre o de cualquier estoico. Me parece tan importante el entender cómo las relaciones interpersonales afectan, por supuesto, nuestra vida, pero también nuestra salud física y mental. Y cuando hablamos de relaciones, probablemente hay una relación que es de las más importantes en nuestra vida. De hecho, hace poco acabo de ver un reel de uno de estos multimillonarios famosos en el mundo que decía que la decisión más importante que tomó en su vida fue la pareja que eligió y la relación que tuvieron en pareja. No todas las parejas por quedarse juntas son parejas necesariamente saludables. Pero lo que es una realidad es que una de las relaciones más importantes que vamos a tener en nuestra vida, si es que decidimos vivir en pareja, es esta. Y por eso el día de hoy, en Filosofía, una pareja. Una pareja de especialistas que no se van a creer toda la información que tienen. Y, spoiler alert, algunas de las cosas que nos van a decir parecerían golpes al ego que creo que varios tenemos que procesar. Este no te lo puedes perder. Como saben, en Filosofía ya es una costumbre el poderte explicar la importancia de tener a expertos de esta talla para que te puedas llevar información de valor. Y es gente que nos va a resumir en unos minutos años y años de estudio y de experiencia, como es el caso de Sara Hades, que es licenciada en comunicación humana con maestría y doctorado en psicoterapia individual y de pareja, y Salomón Cohen, que tiene una maestría en psicoterapia psicoanalítica, y ambos tienen formación en el método Gottman y han tomado múltiples cursos con personalidades de la psicología como Esther Perel, Stan Tankin, Terry Real y Ellen Bader. Además, llevan más de 20 años en terapia, dando terapia en pareja a parejas y con más de 800 pacientes. Y creo que se quedaron cortos. Así que el día de hoy me encantaría que nos platicaran de esto, de sus conferencias, de todo lo que vamos a ver. Bienvenidos, Sara y Salomón. Muchísimas gracias.
Muchas gracias por invitarnos. Estamos muy contentos de estar aquí.
Está padrísimo, es la primera vez que tenemos en Filosofía a dos personas al mismo tiempo y sobre todo que además trabajan conjuntamente. Quisiera sentar las bases de este episodio y hablar desde una perspectiva evolutiva, porque aquí hablamos mucho de la evolución del ser humano. ¿Por qué las conexiones humanas son y han sido esenciales para nuestra supervivencia como especie?
En realidad, la pareja y el grupo social ha sido fundamental en toda la historia de la humanidad. Si pensamos en la mejor época de la humanidad, según Yuval Harari, pues era hace 14.000 años cuando éramos nómadas y andábamos en grupos de 200 personas donde todos nos conocíamos con todos, todos nos cuidábamos, teníamos sexo todos con todos y teníamos hijos con todos. Entonces, pues era un grupo maravilloso porque estaba abastecido de todo. Además, árboles frutales y un poco de río pues tenían todo lo que necesitaban.
Divertido se oía, se oía.
No, a lo mejor habían hongos por ahí.
Divertido y además muy funcional, porque los niños tenían 30 o 40 papás y mamás. Entonces, ¿dónde está la herida de abandono? ¿Dónde está la necesidad? ¿Dónde está el cuidado? Pues estaba en todos lados. Pero bueno, eso se acabó con la revolución agrícola y después con la revolución industrial y nos volvimos dueños de un pedazo de tierra. Entonces, sí ha sido muy importante para protegernos, para desarrollarnos, para poder cazar animales. Pues teníamos que estar en grupo. Y entonces, la pareja ha sido un derivado de la evolución que realmente nació como un grupo que se apoyaba para poder trabajar y para poder salir adelante.
Esa es la razón, hablando específicamente de las relaciones de pareja. Y las relaciones interpersonales, pues como bien lo dicen, el ayudarnos, el protegernos, el ser humano al final es un ser social también, ¿no? Hay una película que me encanta, que igual la conocen, que se llama Into the Wild, y al final de toda la experiencia de un joven que quiere irse a vivir solo porque está harto de la sociedad y de la presión que esto implica. Y termina la película, y bueno, spoiler para los que no la han visto, pero dice la felicidad es real únicamente cuando logra compartirse. Y me parece de esas frases que es verdad, a veces uno desea esta soledad y me parece sana, y ahorita hablaremos de eso, pero el compartir la vida es algo inherente al ser humano, por lo que nos dicen, ¿no? Vamos a hablar de las relaciones en pareja en este episodio. Y para eso quiero empezar con ustedes, que son pareja en la vida real y que además tienen dando terapia o impartiendo terapia desde hace mucho también así, en pareja a parejas. Sé que tú, Salomón, eres psicoterapeuta de la rama freudiana y Sara de la jungiana. Y ¿cómo influyen estas visiones en su relación? ¿Algunos puntos de estos se contraponen? ¿En qué momento deciden dar terapia a parejas en pareja? Sé que son tres preguntas, pero ojalá nos puedan ayudar, Sara,
bueno,
con esto.
En una época, Salomón daba psicoanálisis y él te lo va a decir mejor que yo. Él era muy ortodoxo, muy rígido, nada que ver con quién es hoy. Y yo era junguiana, que es un área, a lo mejor la diría, más flexible.
Ok.
En algún momento, Freud expulsó a Jung de la asociación porque Jung era más esotérico, era más abierto, era más flexible, y eso a Freud no le gustó. Y entonces, pues ahí se dividieron esas ramas. Los freudianos nos quedamos con la ortodoxia y, de alguna manera, los jungianos se abrieron a otros ámbitos. Hoy nos damos cuenta de que la integración es importantísima y entonces, afortunadamente, encontramos, después de muchas diferencias y de muchos momentos difíciles.
No era muy divertido cuando yo le contaba lo que estaba aprendiendo de mi trabajo, a él se le paraban los pelos.
Sí, cuando tenía.
¿Después de cuánto tiempo de ser terapeutas individuales deciden hacer esto en conjunto?
Quizás como unos 10 años después de que cada uno hizo su propia línea, encontramos un eje central en un congreso que fue la práctica del doctor John Gottman, que pues ha sido nuestro maestro.
Que de hecho él me hizo el favor de acompañarme y ahí se enganchó.
¿Por qué? Platícanos un poco de él, de su filosofía, cómo funciona.
Él es un científico y su esposa es una clínica. Y ellos se juntaron y hace muchos años en Seattle, en la Universidad de Washington, hicieron uno que le llamaban Love Lab, un laboratorio del amor. ¿Y qué hacían? Invitaban parejas que se quedaban el fin de semana y eran medidas su nivel de cortisol, su ritmo cardíaco, y eran grabadas. Y vieron cómo convivían ese fin de semana.
Okay.
Y en algún momento les pedían que tengan una discusión de un tema difícil. Y veían qué sucedía, tanto fisiológica como emocionalmente, en esta interacción. Estas parejas fueron seguidas por 20 años. De hecho, había parejas que regresaban cada año al laboratorio.
Okay.
Y Gottman dijo, yo quiero hacer una teoría que refleje lo que hacen las parejas bien. Casi todas las teorías tienen que ver con lo que hacen mal las parejas. Nosotros vamos a ver qué hacen bien. Y dividió las parejas en masters y disasters.
Okay.
Y no necesariamente el permanecer en una relación te hace master, porque puedes estar en una relación siendo completamente disaster.
Te voy a interrumpir aquí porque me gusta mucho que hagas este acotamiento. En la sociedad actual en la que vivimos, a veces festejamos mucho estos matrimonios largos simplemente por quedarte ahí. Y muchos de estos son disasters, totalmente disfuncionales, muchos incluso con violencia de todo tipo dentro de los matrimonios. Y esta idea de aguantar por costumbres, por necesidad muchas veces, económica, ¿no? Y de otras índole. Y me gusta muchísimo que hables de esto, porque no el tener una relación duradera hace que sea una relación funcional. Entonces lo divide en masters y disasters y continúa.
La mayoría caemos en disasters y tenemos que trabajar mucho para lograr llegar a algunos de los elementos que Gottman propone, y tiene toda una propuesta que creo que vale la pena investigar, pero que lleva a un tema que a nosotros nos parece muy importante, que es el amor. Y nosotros siempre decimos que el amor es un verbo que se tiene que ejercer todos los días. Y eso cuesta mucho trabajo.
Cuando hablamos de amor, a veces pensamos en esta sensación que cuando te enamoras por primera vez de alguien, sientes este cambio en tu cuerpo que puedes sentir, las famosas mariposas en el estómago, las manos sudorosas, la taquicardia, la emoción de únicamente escuchar el nombre o oler el perfume de esa persona. Y seguramente nos lo explicarán, pero hay una diferencia entre enamoramiento y lo que es esta acción y este verbo del amor. ¿Pero qué pasa desde la neurociencia? ¿Cómo se afecta en el enamoramiento el cerebro? ¿Por qué sentimos esto? Y sobre todo, ¿por qué no lo seguimos sintiendo de por vida? Yo tengo 17 años con mi esposo en una relación, primero de novios y casi 12 años casados. Y es evidente, que creo que en muchas parejas pasa, que no sigues sintiendo eso, pero no quiere decir que dejes de amar a la persona. ¿Qué sucede en el cerebro?
Efectivamente, secretamos cuatro principales químicos en el cerebro cuando nos enamoramos, que es la oxitocina, que es la de la conexión, la dopamina, que es la de la felicidad, la serotonina, que es la del bienestar, y la norepinefrina, que es la de la presencia. Y entonces, pues tenemos todos los elementos para poder desarrollar y explotar nuestra mente en el amor. Pero definitivamente, pues no sé si se puede decir, pero pues más que enamoramiento es apendejamiento.
Súper bueno. Eso es lo bonito de los podcasts, sí. Porque a veces dejas de ver la realidad, o casi siempre dejas de ver la realidad, ¿no? Estos neurotransmisores que acabas de mencionar, doctor, pues se relacionan mucho con neurotransmisores que se generan con otras cosas, incluso a veces no tan positivas, como el alcohol, o el cigarro, o el azúcar, o ciertas drogas, ¿no? Que necesariamente nublan a veces tu juicio. No estoy diciendo que todo el enamoramiento lo nuble, pero muchas veces. ¿Cuánto puede durar en términos promedio este enamoramiento o apendejamiento?
Se habla generalmente de aproximadamente 2 años. Pero en estos 2 años pasa algo muy interesante. Tú crees que estás enamorada del otro, que el otro es un ser perfecto, que no puede ser que te encontraste esa alma gemela. Pero en realidad te estás enamorando de ti misma. ¿Por qué? Porque sale tu parte más luminosa, más hermosa, más perfecta de ti misma. Y de alguna manera te estás enamorando de ti.
Está muy fuerte esto. Sara, cuando dices tu parte más luminosa, más perfecta, si es que se permite el adjetivo,
claro,
¿te refieres a que incluso trato de agradar y mimetizarme con el otro y me parece fenomenal, o simplemente estos defectos que yo sé que existen en mí los escondo un poquito?
Estás con toda esta farmacia de los neurotransmisores de los que habló Salomón y muchos otros más. Entonces estás en una especie de estado alterado.
En un estado alterado. Y cuando hablamos de pareja, por lo menos en nuestra sociedad, pensamos en uno de los constructos más comunes, que es el matrimonio, ¿no? Y mucha gente, pues, decide casarse en el espectro de este estado alterado de estos 2 años. Y entonces luego llegas a tu casa y se acaba el estado alterado y resulta que las cosas no son como esperaba ninguno de los dos. Y entonces tenemos algunas cifras del INEGI, especialmente en México. Las cifras son más elevadas en otros países, como Estados Unidos, pero según estadísticas, el 33% de los matrimonios terminan en divorcio. Estamos hablando de gente que ya se tomó la molestia de llevarlo al matrimonio. Y desde su experiencia, después de estos más de 20 años y tantas parejas, ¿cuáles son las razones de mayor peso?
Se habla mucho de que un tema es la infidelidad. Y la realidad es que no es uno de los factores, al menos para nuestra experiencia y la experiencia de varios colegas terapeutas, sino algunos elementos como la mentira sobre aspectos importantes como problemas financieros o adicciones, no estar presentes en momentos difíciles, el sarcasmo o la burla, que también hablaremos más adelante de eso, violencia, ruptura de confidencialidad, colocar a los demás antes que a tu pareja. Es decir, hay muchos factores por los cuales un matrimonio se puede romper. Pero creo que lo más importante y básico es que el enamoramiento termina en algún momento cuando se agotan estos neurotransmisores, aunque por supuesto que después podemos volverlos a echar a andar y promoverlos en nuestra relación. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer. No porque se acabaron los químicos cerebrales en el lapso del enamoramiento, entonces ya no tenemos acceso a ellos. Sí tenemos acceso a ellos todo el tiempo porque los tenemos en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro. El amor empieza cuando se acaba el enamoramiento. Y ese es un gran trabajo.
El amor empieza cuando se acaba el enamoramiento. Y como nadie nos lo explica, porque en la escuela te enseñan matemáticas, en la escuela te enseñan geografía, química, pero muy pocas veces nos enseñan de relaciones con nosotros mismos, de relacionarnos con los otros, con el entorno, de entender las diferencias y cómo solventarlas. Y entonces cuando te ves en una relación y ya no sientes eso, o probablemente al otro se le acabó primero ese estado y a lo mejor a ti te pasa unos meses después, porque tampoco supongo que llega en el mismo día, 1, 2, 3, venga, se acabó este estado alterado. Piensas que ya no hay amor. Y lo que tú estás diciendo, doctor, es precisamente lo contrario. Que cuando el enamoramiento se acaba, el amor comienza. Pero para eso hay que tener herramientas. ¿Qué herramientas? De manera simple, y por supuesto vamos a profundizar en este episodio sobre eso, que de eso se trata filosofía, de dejar herramientas prácticas que la gente pueda utilizar en su vida. Pero de manera simple, ¿qué herramientas podemos tener?
Cuando se empiezan a bajar los químicos, y como tú bien dices, no es al mismo tiempo, se empiezan a bajar los químicos y empiezo a decir, wow, no es perfecto, tiene defectos. Ya no me gusta esto de él, esto me molesta, esto que me encantaba, ahora ya no lo soporto. Y ahí es donde está la decisión. ¿Sigo en esta relación y construyo o mejor me voy? Hay gente que le gusta estar en relaciones en la etapa de enamoramiento, entonces cada 2, 3 años cambian de relación.
Fíjate que tengo un amigo así que ni siquiera sé si escucha mis podcasts. Y si lo escucha, pues bueno, a lo mejor sabrá que ya lo pusimos aquí. No voy a decir nombres.
No.
Pero él funciona muy bien así, o parecería que es muy funcional. Es muy frontal y honesto, lo cual me parece que en este mundo se valora muchísimo. Y a sus parejas llega y les dice, yo la verdad prefiero tener relaciones cortas. Es fiel, es comprometido. Pero en el momento que deja de sentir esto, se va y busca otra y otra. Es un hombre de 50 años, que esa es su manera de vivir y parecería que es funcional. Pero ¿qué nos está faltando como ser humano si no llegamos a la otra parte? ¿O podríamos hacer esto? ¿Podríamos seguir el resto de nuestra vida en enamoramiento y nos afectaría de alguna manera?
Esther Perel dice, normalmente en una relación de largo plazo tenemos varios divorcios y matrimonios y fortuitamente sería con la misma persona. Entonces, claro, podemos seguirnos enamorando mucho más fácil de alguien externo, porque pues eso genera rápidamente los químicos. Pero el sentido esencial se va perdiendo un poco. Se pierde esta esencia de qué es lo que tenemos como proyecto de pareja de largo plazo, que es un esfuerzo. Después, pues en el inter, en muchos casos hay familia, hay niños. Entonces, pues se va complicando la cosa. Sí, probablemente como las abejitas que van de flor en flor, pues está muy fácil ir de relación en relación y estarse sintiendo constantemente enamorado. Pero hay una parte esencial del proceso y del trabajo que se complica un poco, pero que también da grandes satisfacciones.
Correcto. Y si queremos esto, si hemos decidido, porque creo que esa es la palabra clave, por lo menos así lo considero yo, decidir. Si es una decisión de quedarte, es porque quieres trabajar y no vivir en un infierno, sino en algo que te abone con las dificultades que todo aquello que vale la pena lleva, ¿no? También vivimos en una era, en un momento en donde la incomodidad y las dificultades no nos gustan, una vida que intentamos hacer fácil y que eso nos la ha dificultado. ¿Pero qué podemos hacer entonces? ¿Qué herramientas podemos tener de manera simple para construir, si hemos decidido permanecer en la misma relación y enamorarnos incluso varias veces de la misma persona?
Yo creo que el compromiso es esencial. Es comprometerte a este proyecto. Y así como dice Salomón, que es un verbo, a ti que te gusta hablar del músculo, también es como un músculo que tenemos que estar ejercitando día a día y momento a momento en una relación.
Compromiso sería uno, el comprometerme con un proyecto, como te comprometes con un emprendimiento. Si vas a escribir un libro, te vas a comprometer, ¿no?, a terminarlo. Y si te vas a comprometer con una rutina de entrenamiento, y aquí lo decimos todo el tiempo, si no te comprometes y entrenas un día, pasan siete, regresas, pues no vas a ver ningún resultado. Me parece muy lógico. ¿Hay alguna otra herramienta?
Hay muchas herramientas y especialmente Gottman nos ofrece un mapa muy práctico y muy saludable para las relaciones de pareja y creo que vale la pena comentarlo, hablar de esto.
Por favor, lo tenía como una pregunta y quiero escuchar las siete leyes de Gottman. Gracias,
doctor. Perfecto. Gottman tiene un modelo que es la casa de las relaciones, que llama él, y tiene siete pisos y dos columnas. Una columna es compromiso y otra columna es confianza. Y aquí hay una cosa bien importante. Gottman da una definición de confianza muy clara.
Por favor.
Dice, confianza es que estés ahí para mí cuando yo te necesito. Esa es la confianza básica. Hay mucha gente que dice, yo, confianza es saber dónde está mi pareja. No, esa no es confianza. Confianza es saber que si yo necesito algo, si tengo una emergencia, una urgencia, puedo acudir primeramente a mi pareja y sé que me va a responder. Eso es la confianza básica. Neurológicamente, Stan Tatkin apoya esto diciendo la base de una relación de pareja es la seguridad. Si no tenemos seguridad, si yo no sé que puedo confiar en mi pareja, pues entonces no hay una base neurológica que me va a ayudar a mantener esta relación. Esas son las dos columnas que mantienen esa casa. Y después hay siete pisos.
La primer base para esto le llama a Gottman construir mapas del amor. ¿Y aquí a qué se refiere? ¿A qué tanto conozco el mundo interno de mi pareja? ¿Conozco sus gustos, sus sueños, sus miedos, sus personas favoritas, su historia? ¿Y si, cómo puedo yo amar a alguien que no conozco? ¿Y cómo lo hacemos? Haciendo preguntas, teniendo el hábito de preguntar, porque luego hablamos de los niños, del trabajo, de nuestros problemas. Tener esa curiosidad sin juicio de querer conocer al otro. La curiosidad es básica en este proyecto.
El segundo piso es cultura de apreciación y cariño. Y lo que dice Gottman ahí es, tenemos que acostumbrarnos a dejar de ir juzgando por la vida. Los que van más despacio que nosotros en el periférico son unos brutos, los que van más rápido que nosotros son unos locos. Y si así llegamos al trabajo y a la casa juzgando qué es lo que está mal. Ese es lo más fácil, porque por evolución estamos cableados para lo negativo. Lo que tenemos que hacer es cambiar radicalmente nuestra perspectiva y ver lo bueno que hace nuestra pareja y reconocerlo. Porque mucha gente lo ve, pero no lo reconoce. Entonces, el segundo nivel sería reconocer y ver lo bueno que hace el otro.
Increíble. ¿Tercero?
El tercero es responder al otro. ¿Cuántas veces nuestra pareja nos dice algo que parece sin importancia, pero es para hacer un contacto? Por ejemplo, yo le digo a Salomón, ¡ay, ve qué bonito colibrí! No es que es tan importante el colibrí, pero es hacer un contacto. Y dice Gottman que las parejas, los masters, responden el 86% de las veces. No sí. Podemos pretender un 100% de las veces, porque a veces estamos haciendo otra cosa, estamos concentrados en otra cosa, pero lo ideal es dejar lo que estamos haciendo un segundo para hacer este contacto que nos está dando la seguridad de que tenemos un contacto nosotros.
A veces se piensa que las mujeres, y no me gusta generalizar por sexo, pero que las mujeres tendemos más a hacer esto. Mira, ya viste, y ellos parecería que son más monotasking, están en una tarea y tú sientes que no me está pelando, yo le quiero platicar del colibrí, pero él está viendo su partido de fútbol. Entonces, ¿qué? Ah, sí, 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 ¿no? Y es difícil a veces el poder trabajar en pareja. Es que te he hablado. ¿Cómo lograr esta conexión antes de seguir al cuarto de siete
mira, aquí niveles? También, ahora que mencionas el fútbol, hay que usar la prudencia. Si él está en el fútbol y están los penaltis que está esperando la final, no le voy a decir, ve qué bonito colibrí.
De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Me gusta eso.
Creo que es importante irnos un poco a la evolución y entender que los hombres, pues éramos cazadores y nuestra labor era salir y estar al pendiente de buscar la comida y de defendernos de no ser la comida de ese día. Entonces teníamos que poner la atención a lo que estábamos buscando y estar al pendiente de lo que venía atrás de nosotros. Eso nos hizo que los hombres estuviéramos buscando soluciones todo el tiempo. Mientras la mujer tenía la maravilla de estar en la comida, con los hijos, en la educación, cosas que las tuvieron muchísimo más conectada con la tierra, con los otros. Eso les dio a ustedes, las mujeres, una intuición muchísimo más amplia que nosotros. Emocionalmente son mucho más inteligentes que los hombres. ¿Qué ha pasado? Que nosotros buscamos soluciones para ser proveedores y ustedes tienen como esta gama mucho más amplia. Pueden tener las facultades para ser proveedoras, pero además tienen esta conexión mucho más íntima con la comida, con la tierra, con los hijos.
Miren, yo no lo dije. Lo dijo el doctor Salomón, lo dijo el doctor psiquiatra Daniel Amen, lo ha dicho Simon Sinek. Pues sí, hay capacidad de liderazgo, pero además de este liderazgo con un poco más de inteligencia emocional. Es todo lo que voy a decir, doctor. Pasemos al cuarto.
¿Estás contenta de mí?
Pasemos, porque miren, veía hacia Lalo. Pasemos al cuarto nivel, por favor.
El cuarto nivel es la perspectiva positiva o negativa. ¿Qué pasa si nosotros construimos nuestra relación con los primeros tres niveles, que es la base de la amistad? Porque Gottman dice, tenemos que ser amigos primero para poder ser buena pareja. Si nosotros conocemos el mundo interno del otro, vemos lo bueno que hace y lo reconocemos y además atendemos al otro en el 86% de las veces, vamos a construir una perspectiva positiva. Sí, no sé cómo es su mundo interno, no conozco mucho de mi pareja, no veo más que dónde se equivoca y encima no tengo tiempo para atenderla, voy a generar una perspectiva negativa. Y la experiencia es muy, muy fácil. Él da el ejemplo, llego a mi casa, me doy un baño y tiro la toalla al piso y viene Sara y me dice,
no lo puedo creer, otra vez tiraste la toalla, ¿la puedes recoger?
Y yo digo, esto no tiene que ver conmigo, porque estamos súper bien, nos estamos llevando increíble, nos queremos. Esto tiene que ver con ella. Se peleó con su hermana, su mamá, o tiene un mal día. no me voy a enganchar con eso. Entonces le digo, ay amor, se me olvidó, y levanto la toalla y la cuelgo. Perspectiva positiva. La misma historia, en la perspectiva negativa, tiro la toalla y Sara dice,
amorcito, ve dónde está la toalla.
¿Qué problema hay con la toalla? Siempre tienes un tema con la toalla. La toalla es mía, yo la pongo donde yo quiera. 2 semanas de bronca. Esa es la perspectiva negativa. Cuando problemas muy esenciales se convierten en estas bombas atómicas, es porque algo en la base no está bien. Tenemos que revisar que estemos construyendo una relación de pareja para poder llegar a una perspectiva positiva.
La perspectiva positiva es de las acciones del otro o del ser del otro per se.
Híjole, mira, te fuiste más lejos, pero qué padre, porque finalmente una de las cosas más importantes a largo plazo es la aceptación del otro. Si nosotros no llegamos a aceptar al otro como es y queremos que haga las cosas para nosotros, nunca vamos a poder avanzar en una relación. El último objetivo, yo creo, de cualquier pareja es poder llegar a aceptar al otro tal como es y querer que así como es, sea feliz. Porque si vamos a criticar todo lo que hace, pues entonces estaremos eternamente complicados.
Ahora, doctor, cuando hablamos de esta aceptación, la palabra aceptación y tal vez la connotación a mí me parece como una especie de te acepto como si me conformara. ¿Tendría que ser así o debería de haber admiración, a pesar de los inherentes defectos que todo ser humano va a tener? Porque uno sabe que tiene sus defectos que ni a ti te gustan de ti mismo. ¿Por qué le gustarían a otro, no? Pero a pesar de, puedo encontrar en el otro virtudes que me hagan admirarla, admirarlo, más que a otro. Porque si no, me suena como que, bueno, pues ya estoy aquí, te acepto como eres, con tus defectos y tus más defectos, y aquí nos quedamos. ¿Habría que pasar a la admiración o más bien nunca debería de morir esta admiración? ¿Cómo es eso?
Sin duda, la admiración es un elemento importantísimo. No podemos ni siquiera tener sexo con una persona que no admiramos. Entonces, la admiración se vuelve fundamental. Ahora, creo que es un trabajo mucho más profundo, en el sentido de que vamos conviviendo con esa persona día a día durante muchos años. Nosotros llevamos 43 años de relación y bueno, pues hemos vivido de todo. Claro. Y estamos conscientes de que tenemos que estar mirando de una manera distinta. No, no es conformarse, porque eso sería como más mediocre. Es qué puedo yo hacer desde mi parte activa para ver esa parte que quizás a mí no me gusta como un elemento fundamental de la forma de ser del otro y aceptarla.
Y somos mucho más que eso.
Y somos mucho más que eso. Y eso es aceptar. Aceptar que habrá cosas que el otro no va a cambiar porque es parte de su ser. En el quinto nivel,
sí,
vamos es el manejo de conflicto. Gottman dice, y todos decimos, que todas las parejas peleamos. Aquí lo importante es cómo pelear y cómo y cuándo reparar. Cuando reparamos pronto, se va la memoria de corto plazo y se elimina. Cuando nos tardamos en reparar, esto se va a la memoria de largo plazo y ahí se instala. Entonces se queda como un resentimiento. Entonces, cada pleito que nos tardamos en reparar, lo vamos a cobrar de alguna manera porque ya se convirtió en un resentimiento.
Si yo no reparo en el momento, y no sé si haya un espectro de tiempo del cual nos puedan hablar, ¿cuál sería?
Sí. 24 horas podría ser.
Ok. Entonces esto se va a mi memoria de largo plazo, se instala ahí y crea una huella que me duele más, va a generar un problema más grande. Y son estas cosas que a veces en pareja te estás peleando de otra cosa y viene ¿no? Y a los que tenemos memoria privilegiada, híjole, pobres de nuestras parejas, porque ahí sale todo, porque no lo arreglas en el momento. Ahorita vamos a pasar a cómo arreglarlo en el momento, porque sí, todos quisiéramos eso.
Y no precisamente en el momento, más adelante vamos a ver que tenemos que estar regulados para poder resolver un conflicto, para poder tener una plática.
Y aprovechando que hablaron del resentimiento, me parece muy interesante lo que dice Esther Perel. Dice, el resentimiento es tomarte el veneno esperando que el otro se muera. Entonces, bueno, pues el que se va a morir eres tú. Por eso es que los resentimientos finalmente son muy dañinos. Y ahorita vamos a ver cómo podemos mejorar eso.
Me encanta.
En el manejo de conflicto vamos a entrar a cuatro elementos que él llama los cuatro jinetes del apocalipsis de ser tan dañinos para una relación. Esto es lo que hay que evitar. Y cada uno de los elementos tiene su antídoto, afortunadamente. Entonces les vamos a dar el elemento más su antídoto. El primero es la crítica. Si yo te digo ahorita tú, y te señalo, ¿te dije algo? ¿Pero qué sentiste?
Señalada.
¿Qué más?
Probablemente un poco agredida.
Sí, culpada. Dice Gottman, cuando nos señalan y nos dicen tú, segregamos 17 químicos en el cuerpo. Y entonces, pues tenemos que cambiar esto radicalmente. Una crítica completa, pues voy a usar aquí a mi pareja como ejemplo. Le voy a decir a Sara, tú siempre eres un impuntual. Esa es crítica completa. Tú, con siempre o nunca, un eres y además un adjetivo calificativo negativo. Por supuesto que eso va a ser dañino para la relación. ¿Qué dice Gottman? Vamos a cambiarlo y vamos a hacer un cambio paradigmático. Voy a empezar desde yo. Y entonces le voy a decir lo mismo en la forma en que Gottman lo propone. Y le voy a decir, amor, yo necesito que hagas un esfuerzo por llegar temprano a nuestras citas, porque cuando llegas tarde, yo me siento muy mal. ¿Qué le dije? Tú siempre eres una impuntual. ¿De qué manera? De una manera muy amable y además neurológicamente receptible.
Yo ahí puedo recibirlo. Cuando me está diciendo de la segunda opción, yo siento, me siento mal cuando tú llegas tarde.
Porque además es algo que es difícil discutirle al otro. Yo no puedo discutirte cómo te sientes tú.
Claro.
Esta es mi acción, pero pues si tú te sientes triste, desesperada, porque llegó tarde, bueno, es tu sentimiento.
Y al final, atrás de cada crítica hay una necesidad.
Atrás de cada crítica hay una necesidad. Perfecto.
Okay. El segundo jinete viene en respuesta al primero. Si él me critica, yo me voy a defender. Y tenemos dos maneras de defendernos. O contraatacando con lo primero que se me ocurra. Y tú siempre dejas todo tirado. ¿Qué tiene que ver?
Siempre. Es un punch.
O sea, exacto, lo primero.
Va a ganar el que traiga más.
Y la otra manera de defendernos es haciéndonos las víctimas. ¿Cómo quieres que llegue a tiempo si tengo que recoger todo lo que dejas tirado? Esa es una defensa muy dañina. ¿Y cuál es el antídoto a la defensa? Tomar responsabilidad, aunque sea de una pequeña parte. Yo le diría, tienes razón, a veces llego tarde. Ahí ya desescalé. Procuraré llegar más temprano. Ni siquiera me estoy comprometiendo.
Pero permites el diálogo, porque si no, en estos dos, y no sé cuáles serán los otros dos jinetes, y vamos en el punto apenas de manejo de conflicto del nivel 5, y aquí yo ya me quedaría pensando que muchas parejas nos atoramos aquí. Yo te digo, tú me dices, yo me defiendo, yo saco un punch, tarara, de ahí empieza a elevar, no estoy regulado, que es lo que acaban de decir hace rato, y pum, la bomba truena, y otra vez, y en ese ciclo te puedes echar meses, años, ¿no?
El tercero es desprecio, desdén. Ese, dice Gottman, es el más destructivo de todos. Es cuando ponemos a nuestra pareja debajo de nosotros, en cualquier aspecto. Ay, es que yo soy más puntual, yo soy mejor para matemáticas, que yo soy mejor cocinero. Cualquier cosa que pongas a tu pareja abajo de ti es costosísimo, porque siempre se pasa factura. Eso es muy dañino, dice Gottman. Y entonces el antídoto es volvernos al nivel 2, que es la cultura de apreciación y cariño. Ver lo bueno que hace el otro. Si yo todo el tiempo estoy tratando de ver lo bueno que hace mi pareja, nunca voy a ponerla abajo de mí, porque ella tiene habilidades y yo también. Esa es la parte más pareja. Entonces, el antídoto es estar viendo siempre lo bueno.
Esta Es una de esas opiniones valientes que tengo que aceptar que me equivoqué. Durante algunos años no creía realmente en el colágeno hidrolizado, pero ahora varios estudios han demostrado a nivel mundial que el colágeno no nada más sí sirve, sino que es maravilloso para mejorar la firmeza e hidratación de la piel, mejorar la calidad del pelo, de las uñas, para tener un sistema digestivo más sano y para contrarrestar algunos de los efectos que se viven en la peri y menopausia, por mencionar solo algunos. Así que para mí es un gusto que el día de hoy, y después de haberlos buscado durante mucho tiempo, Ella Nutrition sea patrocinador de Fitlosofía, el podcast. No tiene azúcar, no tiene maltodextrina, no tiene lácteos, no tiene endulzantes artificiales. Es keto friendly para todos aquellos que están haciendo una dieta baja en carbohidratos y básicamente es el colágeno que yo tomo.
Y es un trabajo personal.
Sí.
Porque parecería que todo el trabajo en pareja es en pareja, pero cuando yo tengo que entrenar a mi mente, cuando además, doctor, acabas de decir al principio del episodio algo interesantísimo que quiero que platiquemos, estamos cableados para ver lo negativo. Y entonces, si yo estoy cableado para ver lo negativo y veo en el otro lo negativo y el antídoto de este tercer jinete es enfocarme en las cosas buenas que también tiene, pues por algo estoy ahí, es un trabajo personal.
Rick Hanson, que es un neurocientífico, dice, somos como teflón para lo bueno y velcro para lo malo.
Si te pasan 10 cosas buenas en el día y una mala, ¿cuál llegas a contar a tu casa? Generalmente la mala. Dejas de ver, oye, fue una mañana preciosa, me atendieron súper bien en el banco, me sonrió una señora en el coche de junto. Esas cosas se van porque no se pegan como lo negativo. Me pusieron la araña en el parque, bueno, pues ya
es el tema del día.
Deciso el día.
Y fui y regresé. Ahora, hay diferentes personalidades. Puede ser que habemos algunos que tengamos esa capacidad de ver el punto negro, yo le llamo, y entonces detectas dónde puede ser algo perfectible. Y hay otros que, por el contrario, van anulando todo aquello que sea más malo y se les pega lo bueno. ¿Puede ser, a
pesar
de...? Por
supuesto que sí, es falta de información. Somos perfectibles, ¿por qué? Porque podemos cambiar. Ahora sabemos mucho más claro que tenemos neuroplasticidad y eso promueve el cambio. Antes, hace 30 o 40 años, ningún neurocientífico aceptaba que hubiera neuroplasticidad, ni epigenética, ni neurogénesis. Tres palabras que han cambiado la neurociencia moderna.
Y qué increíble que nos tocó vivir en esta época. ¿Cuarto jinete?
Cuarto jinete, le llaman stonewalling. Nosotros lo tradujimos como muralla emocional. Es, y esto sí les pasa más a los hombres. A ver, sí, si es cierto. Sí, sí. Es cuando estamos en un conflicto y de repente mi pareja está físicamente, pero ya se fue. Emocionalmente no está aquí. Yo estoy hablando y él no hace ninguna seña, ni verbal ni no verbal, de que me está escuchando. Está, podemos hacer la actuación, él está aquí viendo para abajo y si yo pudiera entrar a su cabeza, ¿qué estaría pensando?
¿Qué estás viendo allá abajo si no hay nada? No contestes nada, todo será usado en tu contra, no es momento. No manches, ¿por qué dijo eso? Eso pasó hace 6 años. Igual no contestes. En 10 minutos empieza el food y estarás salvado.
¡Guau! Tengo yo un hombre dentro de mí porque yo hago eso.
No, también lo hacemos las mujeres.
Es horrible, pero ustedes me dirán, si no es una mecánica de defensa, de protección, porque tú dices, si no me engancho y no lo escucho y esto va a pasar, va a doler menos porque ya se va a acabar. Entonces, ¿para qué? Ay, aquí, esto se va. Pero entonces no llegamos a la parte que Sara nos dijo de la resolución a corto plazo. Se va a ver el fútbol. Nos quedamos cada quien con lo mismo, con su opinión, a memoria, a largo plazo.
Cuando estamos en el conflicto, él se empieza a inundar emocionalmente. ¿Qué quiere decir? Con algo que sucedió en el conflicto, empiezas a sentir algo en tu cuerpo. ¿Lo puedes reconocer, Denise? Que siempre sentimos algo en el cuerpo.
Es verdad.
Y aquí es donde ya la empezamos a perder. Entonces, Gottman le llama inundación emocional. Entonces, como se siente en peligro, se prende el sistema de alarma, viene la amígdala, el hipocampo, que es el de la memoria, se hace chiquito. ¿Y qué pasa? Está en fight or flight. Entonces, él o va a pelear, o se va a defender, o se va a congelar. En este caso, huyó emocionalmente. Eso es lo que pasó.
Y todo esto que acabas de decir tiene reacciones fisiológicas, bioquímicas en nuestro cuerpo. Y entonces, si yo repito esto 3, 4, 6 veces al día, esta reacción de fight or flight, que es mi cortisol activado, mi amígdala, que es mi capacidad de respuesta, de sobrevivencia, ¿no? Se va a prender. Y la estoy prendiendo 1, 2, 3, 4 veces. Y entonces tú dices, voy bien en el trabajo, ha bajado mi estrés. Pues en realidad, no sé, a mí me siguen diciendo que estoy bajo mucho estrés. Claro, porque cuando llegas a tu lugar, que debería de ser de descanso, tu amígdala se está activando un montón de veces, ¿no?
Y me gustaría, ya que hablé del hipocampo, algo que nos vemos constantemente en el consultorio, es que en este momento el hipocampo se hace chiquito cuando la amígdala se hace grande. ¿Y qué pasa? Miles de veces están las parejas peleando. No, yo dije esto, no, yo dije esto, y no se ponen de acuerdo. De lo que sucedió en la pelea, no vale la pena ir a discutir quién dijo qué, si lo dijo o no lo dijo, porque fisiológicamente no estábamos aptos para recordar.
Dado que el hipocampo es el que guarda la memoria, entonces, pues está apagado.
Me acabas de explicar una cosa que yo creo que tenemos muchas relaciones. A veces yo digo, pero si te acabo de decir qué tal, no lo dijiste, dijiste qué tal. Yo estoy convencida de lo que yo dije, según yo, eso está en mi memoria, en mi hipocampo chiquito que se hizo. Y él está convencido que dijo eso. ¿Cómo? Sin una cámara, porque estoy segura que muchas parejas hemos dicho, híjole, estoy a punto de poner aquí una cámara porque estoy segura que lo dije y estamos teniendo una discusión sobre algo que yo estoy segura y tú estás seguro. Y entonces, claro, no importa ya porque hay una reacción de tu cerebro en donde la memoria ¡fum! Se hizo pequeña y estábamos más centrados en ganar esta pelea o huir o protegernos o qué sé yo. Time out.
Time out. El time out es una herramienta maravillosa que si se logra usar funciona muy bien. No es fácil porque la gente no está acostumbrada a hacerlo. Pero ¿qué significa el time out? Así como en el americano el time out se pide para reelaborar la jugada, porque probablemente no se pusieron de acuerdo, lo mismo. Cuando nosotros sentimos que ahí viene esta sensación de que ya la voy a perder y de que me voy a empezar a enojar y voy a decir, mi papá en paz descanse decía, habla con ira y dirás las mejores cosas de las cuales te arrepentirás toda la vida. Entonces, ahí tengo que parar. O si ya me di cuenta que mi pareja va para allá, ya vi su movimiento de pelos, su movimiento de ojos, ya va para allá. Entonces, en ese momento pido el time out. ¿Y cuáles son las reglas del time out? Derechos y obligaciones. Si yo pido el time out, tengo el derecho, porque lo tenemos ya acordado, de irme entre 20 minutos y 24 horas del tema. No de ti, no necesariamente. A veces los primeros 20 minutos son importantes para poder autorregularnos. Y puedo irme a caminar. Y después tengo hasta 24 horas para calmar mi mente y entonces antes de 24 horas tengo que regresar y esa es mi obligación y decir estoy listo para seguir con esta discusión. Es muy común que decimos no, de eso no quiero hablar ahorita, pero no ahorita ni nunca y entonces dejamos los temas pendientes. Aquí hay un derecho, me puedo parar. Ahora, eso no implica que dejamos de convivir, podemos ver la televisión, podemos cenar, podemos cocinar, no vamos a tocar ese tema hasta que el que tomó el time out dice, estoy listo.
Y se requiere un trabajo de ambas partes para que el otro entienda que no estoy evadiendo emocionalmente la situación, que se merece ese time out y que si me lo están pidiendo a mí, yo tengo que aceptarlo. Porque a lo mejor del otro lado yo diría, no, ya. Porque esto siempre se alarga y vamos a estar peleándonos toda la semana. Ahorita se arregla que dejaste la toalla. Tan fácil, levántalo, ¿no? Y entonces se hace esto, pero qué importante el observarnos y el que ambos estemos informados, uh-huh, trabajados, uh-huh, y que tengamos reglas para convivir y para vivir en pareja.
Y esta regla es para protegerme a mí de ti y la relación. Porque yo, al irme a regular, autorregular, estoy evitando decir esas cosas de las que nos podemos arrepentir o herir de más.
Sí. Sobre todo aquellos, tengo una teoría fundada en absolutamente nada, doctores, y me voy a aventurar a decirla aquí. Y no tiene nada que ver con religión, pero me parecen muy interesantes como resumen de las emociones humanas, los pecados capitales del catolicismo y no sé si del cristianismo también. Pero estos pecados capitales que incluyen la ira, la soberbia, la gula, la pereza, etcétera. Y me parece que todos tenemos uno que es el que nos cuesta más, ¿no? Por resumirlo, aquellos que tenemos la ira, tú tienes que saber muy bien cuando está viniendo. Es una cosa que se siente física, o sea, la empiezas a sentir aquí en las orejas. Mi esposo dice que yo hago de lado el cuello y empiezo a acomodar. Y entonces me dice, lo veo hasta cuando estás hablando con alguien, que le hago así. Y tú sabes que viene. Conocerte, volvemos al autotrabajo y decir, ahí viene. Time out porque necesito salirme a caminar, uh-huh, que me dé el aire. Yo necesito bajar esto porque quisiera que no fuera así de reactivo, pero me va a salir y nos vamos a decir cosas que a lo mejor sí cuesten mucho más resanar y subsanar.
¿De dónde viene el time out? Del laboratorio de Gottman. Él, como tenía a las parejas conectadas, podía checar sus signos vitales. Y entonces, cuando empezaban a discutir y él veía que había más de 100 de ritmo cardíaco y menos de 85 de oxigenación, es time out. Y entonces entraban al laboratorio y decían, perdón, se nos descompuso una máquina. Dejen de hablar, cada quien a su esquina, hagan otra cosa y nosotros les avisamos. Los monitoreaban y cuando veían que llegaban a los rangos normales, volvían y les decían, pueden seguir con su plática. Y decía, Gottman, parece que les hicimos un trasplante de cerebro. La plática era completamente distinta ya. Era en otro estado. Y de ahí se aprendió que cuando estamos regulados, podemos entonces tener un conflicto. Si estamos desregulados, no va a haber manera.
Acaban, creo que, de inventar una aplicación que podría funcionar, imagínatelo en el Oura Ring o en el reloj, y que te, así como te dice cuando te estás estresando, ya se te le va, pum, 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 es momento de time out. Vámonos entonces a los niveles, sí, de estos, de las siete leyes o siete pilares de Gottman, y pasamos entonces, después de este que estuvo tan padre y tan definido, manejo de conflicto, el número 5, vamos al número 6.
El 6 es hacer realidad los sueños del otro. Y Gottman cuenta una historia donde él tiene que tener una entrevista con el director de mercadotecnia para que le publiquen su libro. Y le dicen, ya nada más falta esa entrevista, pero es la más difícil. Si él autoriza, te publicamos. Y entonces Gottman entra a la oficina del director de mercadotecnia de la casa editorial y le dice, bueno, pues tengo 40 años estudiando parejas y tengo muchas teorías y tengo varios niveles. Y dice, no. Perdón, no, yo no tengo tiempo para eso. A mí dime una cosa por la cual tengo que publicar tu libro. Dice Gottman, ¿cómo que una cosa? Tengo 18 mil cosas. Déjame explicártelas. Dice, yo no tengo tiempo para eso. Dime una. Y dice Gottman, si tengo que escoger una, sería hacer realidad los sueños del otro. Y entonces el señor se para, están en Manhattan, se pone su gabardina, el director de mercadotecnia baja, toma el metro a Brooklyn, llega a su casa, entra y le dice a la esposa, ¿qué te pasa? ¿Te corrieron o te enfermaste? ¿Qué haces aquí a las 11 de la mañana? Y le dice, ¿cuáles son tus sueños? Y la mujer dice, pensé que eso nunca me lo ibas a preguntar. Wow. Y por supuesto, publican el libro. ¿Por qué es importante entender los sueños del otro? Primero, nos tendríamos que bajar al nivel 1, que es los mapas del amor, porque tengo que saber cuáles son tus sueños. ¿Cómo te ayudo a realizar tus sueños en la vida si no sé cuáles son? El conocimiento de la realidad de los sueños del otro. Y entonces poner mi bienestar al servicio de tus sueños.
¡Guau! Wow. Ese es un nivel muy elevado.
Sí, y que además, en la sociedad en la que vivimos, a veces en las parejas heterosexuales convencionales, podríamos pensar que cada vez va cambiando más esto, pero cuando uno, normalmente el hombre, es el proveedor y parecería que los sueños están afuera de la casa, toda la familia nos involucramos en ese sueño, porque ese sueño además nos da de comer a todos. Y esto que dices es interesantísimo, porque que esta persona, que seguramente tenía muchos sueños y la familia ya había trabajado, regrese y le pregunte a su pareja con la que ha compartido una vida, ¿cuáles son los tuyos? Además de apoyar los míos, además de crecer a nuestros hijos, además. Y eso es tan importante porque a veces es unilateral. Los sueños son de uno. Y también sucede en, ¿no?, los sueños de la mujer y el otro está apoyando, pero hablo de lo más común. ¿Cómo hacer para que ambos podamos apoyar los sueños del otro? Porque pues lo que todos vamos a pensar es, si con trabajos me alcanza para hacer realidad los míos, ¿cómo le hago para hacer realidad los del de al lado?
Es la voluntad. Es entender que el otro tiene necesidades igual que nosotros, y que si yo puedo ayudar en que esta persona logre sus sueños, pues la voy a hacer feliz.
Aunque sea incómodo para él.
Por supuesto.
O para mí.
Normalmente, sí, ¿no? ¿Nivel 7?
Nivel 7. Le llamamos, bueno, Gottman le llama sentido compartido. Y aquí se refiere a que todas las parejas tenemos rituales. Y los rituales es una rutina, pero poniéndole significado a la rutina. Y hay rituales pequeños que son de todos los días. Antes de dormir, nos damos un beso de buenas noches, pero con intención, con significado. Al despertar, nos saludamos. Cuando alguien se va de la casa, se despide, se desean un buen día. Durante el día, hay un mensaje, una llamada, ¿cómo va tu día? ¿Cómo recibes a la otra persona? Tenemos una vez a la semana o de vez en cuando un momento para nosotros. Esos son los rituales pequeños que son todos los días. Y son muy importantes, vuelvo a la conexión, porque al final necesitamos estar conectados con nuestra pareja.
Y son cosas pequeñas del día a día que podemos implementar, pero con un sentido. Que a lo mejor te levantas, buenos días, corres. ¿Qué pasó? Nos vemos para comer. Y te costaría al mismo tiempo ponerle un sentido hasta a ti, para estar presente en el momento, en este mundo automatizado, en donde ya todo es transaccional. Y eso lo podemos empezar a entrenar.
Hay otros rituales que no son cotidianos, que son algunos, generalmente una vez al año. Por ejemplo, el cumpleaños. ¿Cómo hacemos de su cumpleaños un día especial? Tengo que ver lo que a él le interesa. A lo mejor a mí me gustaría mucho hacerle una fiesta, pero a él no le gustan las fiestas. Entonces, o a lo mejor le quiero regalar algo material y él quiere un viaje. Entonces, en su cumpleaños, tener yo el ritual que a él le es significativo. En el aniversario, cómo celebramos Navidad o los eventos especiales. Esos son los grandes rituales que hay que platicar. Y otra vez regresamos al nivel 1. ¿Qué es importante para cada uno de nosotros? Y el nivel más alto de todo esto es un proyecto de pareja donde hagamos un bien a alguien. Como pareja, tener ese sentido de cómo colaboramos como pareja para un mundo mejor, al nivel que tú quieras. Una fundación, quieres apoyar, quieres ayudar a los animales, lo que tú quieras.
Tener un propósito en conjunto para dar y no nada más recibir.
Exacto. Eso es el último nivel.
¿7 niveles?
Sí.
¿Tienen que ser en nivel? ¿Hay jerarquía? ¿O los puedo hacer?
Sí, hay un orden sugerido por Gottman y creo que es correcto, porque cada uno se va fundamentando en la anterior. Entonces, si yo primero te conozco, puedo entonces ver las cosas buenas que haces, puedo atenderte y después puedo generar una perspectiva. El manejo de conflicto, pues digamos que esa es una herramienta individual. Pero los dos sentidos más altos, el hacer tu sueño realidad o el sentido compartido, sí son jerarquías.
Entonces, podemos hacer un resumen para que quienes están escuchando y dijeron, ya me enredé, todo está buenísimo, pero quiero hacer mi edificio que me dijeron, los dos pilares y los 7 puntos, nada más en concepto, repetir cuáles son estos pilares y los 7 niveles.
2 columnas, una es la confianza y otro es el compromiso. Los 7 niveles es conocer el mundo interno de la pareja, ver lo bueno que hace y reconocerlo. y atender al otro en el 86% de las veces. Esto genera una perspectiva positiva o negativa, y de ahí pasamos al conflicto. Los cuatro jinetes del apocalipsis: crítica, defensa, desprecio y muralla emocional, y cada uno tiene su antídoto. Y finalmente tenemos el nivel 6, que es hacer realidad los sueños del otro, y el séptimo, sentido compartido.
¿Ya lo notaron? Espero que se vayan con esto y luego se lo pongan a su pareja. Quien lo haya escuchado, póngaselo a su pareja. Ahora, hablamos ahora de trabajo, de pareja, y luego les escucho a ustedes una estadística y un porcentaje y digo, oh my God, el 69% de los problemas de pareja no tienen solución.
Efectivamente, Gottman habla del 69% de los problemas no tienen soluciones, son eternos. Pero como un dolor crónico, tenemos que aprender a lidiar con él, tenemos que aprender a vivir con él. Se soluciona el 31% de los problemas, eso, y generalmente va más por la parte conductual que caracterológica, porque pues una conducta la podemos cambiar mucho más fácilmente, un carácter es más difícil. Y eso hace que podamos trabajar en algunas, pero que lidiemos, y tenemos que aprender a lidiar.
Ahora, para lidiar, queremos entender. No todo tiene solución, pero todo lo podemos entender. ¿Qué hay atrás de ese 69%? ¿Por qué no estamos de acuerdo? Y atrás, cada quien tenemos una historia. ¿Por qué unas personas prefieren gastar el dinero y viajar, y otros prefieren la seguridad y ahorrar y tener una seguridad para la vejez? Tiene que ver con valores y con nuestras historias. Entonces, simplemente hay que tener el hábito de conversar para entender. Las peleas son para entender, no para ganar.
Las peleas son para entender y no para ganar. ¿Cuántas veces en una discusión laboral o del tipo que sea, estamos pensando qué le vamos a contestar al otro? Ya ni siquiera estás escuchando lo que el otro te está diciendo. Es para ganar, no para entender. Así y aquí es. Nos estás diciendo el opuesto. Ahora, muchas de estas cosas que mencionaron, como a uno le gusta gastarse el dinero y a otro le gusta ahorrar, pienso que deberían de ser una plática temprana. Porque de repente en las parejas, pues ya pasaron 15 años y sigo peleándome tal vez por valores fundamentales que no van a cambiar en el otro, o ni siquiera quiere cambiar, que eso también es una opción, ¿no? Yo me quiero seguir gastando mi dinero, peso que gane, peso que me voy a ir a viajar. Y la otra persona dice, no, pero no tenemos ni dónde vivir, ¿no? ¿Qué puntos deberíamos de platicar previo a decidir vivir en pareja que podrían hacer menos conflictivo este 69% del que hablamos?
Es que el 69% es inevitable. Cambias de pareja y te vas a otro 69%. Entonces, también es una aventura estar en pareja. También es un viaje donde no podemos controlar de antemano. Es eso que estás diciendo, exactamente por eso entra en el 69%. Seguramente no nos vamos a poder poner de acuerdo.
Pero hay un 31 que sí.
Exactamente.
Que tiene. Y puede ser más del 69. O sea, podría ser más. Hay parejas que de plano tú las ves y dices, ¿a quién se le ocurrió esta mezcla? ¿Por qué siguen aquí? Y esto no tiene que ser un 69. Ya superaron.
Hay una cosa bien importante. Todas nuestras diferencias son negociables. Y hay una forma que nosotros utilizamos en el consultorio que se llama el método Rapaport, que es de Gottman. Y es una forma para solucionar conflictos. ¿Qué hacemos? Primero, cada persona habla y el otro solamente escucha. No tiene derecho a hablar. Eso es maravilloso porque no pasa en la casa. Que podamos nosotros ponerle atención al otro. ¿Por qué podemos y tenemos que ponerle atención? Porque al final vamos a tener que validar y tenemos que reflejar. O sea que si no oímos nada, pues entonces no funcionó.
¿Y ahí qué pasa? El que escucha, escucha de otra manera, porque sabe que no se va a defender, no va a contestar.
Y entonces escucha, cada uno habla, mientras el otro se calla, validan y después se hace un trabajo de áreas flexibles e inflexibles. ¿A qué estoy dispuesto hacer y a qué no estoy dispuesto a hacer. Y con eso llegamos a acuerdos. Es muy distinto. Con eso solucionamos muchísimos problemas.
Lo ideal sería que todos tuviéramos la oportunidad, las capacidades de ir a una terapia individual y de pareja. Pero esto que nos están compartiendo es oro, porque veo que lo podríamos aplicar en casa si tenemos la voluntad de hacerlo, ¿no? Entonces dijeron, todos nuestros conflictos y diferencias son negociables. Si quiero negociarlos, lo primero que vamos a hacer es, te escucho de verdad, y luego me escuchas tú a mí. Y después de eso, entonces...
validamos. ¿Qué es validar? Es entiendo que... no estoy diciendo estoy de acuerdo. Validando es entiendo que y escuché que dijiste esto, esto y esto. Ah, sí. Entonces ya me siento escuchado. Tú ya entendiste lo que yo dije. Y en base a eso, hacemos un acuerdo de qué áreas tenemos de flexibilidad. ¿A qué estoy dispuesto?
Y ahí llegamos a nuestros acuerdos... y hay que cumplir esos acuerdos.
Claro. Y también hay que entender las emociones que tiene la otra persona.
¿A qué te refieres con las emociones? Porque creo que escuchamos tanto emociones y no sé.
Si estás enojado, si estás triste, si estás resentido, si estás frustrado. Entonces, yo le digo a él qué percibo y él me dice si estoy percibiendo correctamente. Entonces, también es una práctica de sabernos leer.
Tienes toda la razón, sí. Bueno, más bien me hace todo el sentido. Ahora, cuando estamos discutiendo, o ya tienes un tiempo de peleas de estas pequeñas o grandes, a veces se crea un silencio que podría ser incluso para protección o ya para evitar más conflictos, que muchos llamamos silencio incómodo. Puede durar minutos, días. ¿Cómo manejar estos silencios incómodos o no deberían de suceder?
Si nosotros utilizamos el time out, evitamos todo eso, porque ya tenemos un espacio. Entonces, ya no hay necesidad de vivir el momento incómodo. Yo pedí el time out, tengo derecho a irme un rato, después tengo la obligación de regresar a decirte. Y si en el inter tenemos silencio, también una de las grandes habilidades que hay en una pareja largo plazo bien trabajada es poder estar en silencio.
Aunque sea incómodo.
Deja de ser incómodo, ¿no? En algún momento puedes estar y compartir el espacio sin necesidad de llenarlo con palabras.
Porque ya no estás resistiéndolo.
Das, que también hay personas que les gusta estar en silencio más que a otras.
Claro.
Totalmente.
Hemos hablado de muchas cosas y parecería que todas estas son relaciones sanas, funcionales, que quieren trabajarse. ¿Cómo saber cuando una relación, ustedes nos pusieron aquí un término, relaciones muertas? ¿Cómo saber cuando una relación está muerta?
Esther Perel habla de que hay relaciones que no están muertas y otras que están vivas. Porque las muertas yo creo que no son relaciones.
¿Pero cómo lo sabes? Hay mucha gente que comparte un espacio, vive en pareja, acuden a eventos y creo que lo más peligroso es que hemos normalizado estas relaciones. Hay tantas bromas y tanto, ay, pues ya llevas tantos años, no, estás literal, estás muerto en vida, estás, ¿no? ¿Cómo saber realmente si tu relación sigue viva? ¿Hay trabajo que se puede hacer o ya no?
Yo creo que tiene mucho que ver con la sensación, con las emociones, con las percepciones que uno tiene. ¿Cómo me siento en esta casa? ¿Cómo me siento en esta relación? Si yo estoy sobreviviendo o existiendo nada más, como decía Jean-Paul Sartre, existir es beber sin sed. Nosotros necesitamos abocarnos a la vida, a vivir, a explorar, a interesarnos, en aventurarnos, hacer una relación erótica. Y eso es muy importante porque el erotismo es el enemigo de la muerte. Eros, tánatos. Entonces, el erotismo realmente en la pareja va mucho más allá. Si tenemos un poco de erotismo, entonces no hay muerte en la pareja. Ya cuando una pareja está muerta, pues ya es tánatos que es el que ganó. Y como decía Freud, Tánatos va a ganar al final.
Claro. Erotismo lo relacionamos siempre o la mayoría de las veces con la parte sexual. ¿Es solo eso? ¿Hay más? ¿Cómo lo podemos explicar?
Ahí lo estamos reduciendo. Porque la parte sexual sí tiene que ver con el erotismo. Pero el erotismo es la vitalidad, es romper la rutina, es la aventura, es lo impredecible.
Danos ejemplos, Sara. Si yo quiero saber si tengo o meter más erotismo a mi relación, ¿cómo podría hacerlo?
Déjame ir más atrás y decir que el erotismo, como decías tú bien, no tiene necesariamente que ver con la sexualidad. Y yo te voy a preguntar esto. Dime tres cosas que te prenden, no sexualmente, sino de lo que tú haces en la vida, que te erotizan.
Hacer ejercicio.
Perfecto.
Escuchar música.
Maravilla.
Tomarme mi té antes de dormir. Cocinarme algo rico, rápido, porque no me gusta invertirle mucho tiempo. Ah, eran tres, ¿verdad?
De esta maravilla.
Puedes decir las que quieras.
Pueden ser 24 y qué bien que tengas tantas.
Ok, ya.
¿Y qué cosas te apagan?
Ay, me apaga sentarme muchas horas a ver la televisión, sobre todo algo que no me gusta. Me apaga el tener un conflicto laboral de esos que ay, pesan y que un conflicto en general que no vas a poder solucionar. Me apagan los días fríos, nublados, que no puedo salir. Me apagan mucho.
Si te das cuenta, las primeras cosas fueron eróticas. Ir al gimnasio te erotiza. ¿Por qué? Porque te llenas de feromonas, te llenas de energía. Y hacer una buena cena, pues claro, estás en contacto con los sabores, con los olores, eso es erótico. Es decir, nosotros con las cosas que hacemos podemos erotizarnos o deserotizarnos. Y es decir, nuestra responsabilidad es, así que como decía alguna sexóloga, el orgasmo es de quien lo trabaja. Entonces es tu responsabilidad, no es la del otro. No soy yo responsable de tu erotismo. Lo que sí puedo hacer es saber que cuando haces ejercicio y estás cocinando y estás haciendo cosas que te prenden, estás mucho más sensible y abierta a la sexualidad.
Claro, no voy a llegar en tu peor día. Te acabas de pelear en el trabajo, el día estás enredada en una cobija y te digo, a mí no, habrá gente que eso le... Y entonces quiero iniciar, puede ser. Eso es muy interesante porque son herramientas prácticas de observación en la pareja que pueden llevar a la parte sexual que también han dicho, pues es importante.
Y también es tu responsabilidad de llegar a tu casa cargada de energía. En lo posible.
Ok, entonces hablemos de una de las preguntas que más nos pusieron aquí que les gustaría que respondieran. En un mundo como en el que vivimos, en donde muchas veces ambos en la pareja quieren o tienen que trabajar, porque esa también es una realidad, o sea, hoy se requiere. Y son trabajos extenuantes y la gente sale y el tráfico y vidas ocupadas, rápidas, estresantes. ¿Cómo encontrarnos como pareja? ¿Qué prácticas podríamos poner en la realidad, ¿no?, con este estilo de vida?
Hay mucha gente que quizás no va a estar de acuerdo
qué
con
bueno.
esto. Pero a mí me gusta mucho lo que dice Esther Perel. Y Esther Perel dice, programemos la sexualidad. Pongamos una cita. ¿Por qué? Porque si yo ya sé que voy a llegar el jueves a las 8 de la noche a tener sexo, me preparo. Si vas a ver a tu amante, ¿te preparas o no? Por supuesto que sí, te pones tu mejor ropa y te peinas y te perfumas. ¿Por qué no hacer lo mismo cuando vas a llegar a tu pareja? Y entonces, pues bueno, hay que preparar el espacio. Pero él dice, el peor lugar para tener sexo es en el cuarto y en la cama. Ahí siempre está la ropa sucia, el olor a humano. Ahí es donde sucede todo. Ahí es donde leemos y trabajamos. Busquemos alternativas o generemos un espacio. ¿Qué hacemos? Ponemos velitas, un poquito de aroma, música rica. Y entonces estás preparando el lugar. Claro. Oye, pero ¿no debe ser espontáneo? No. La espontaneidad nunca llega. Y hoy, en este estilo de vida que estamos viviendo, nunca va a entrar por la ventana.
Por lo menos cuando se acabó este estado alterado del enamoramiento, que creo que muchas veces se vive de esa melancolía. No, es que ya pasaron 20 años. Yo quiero seguir siendo igual de espontáneo y que pase lo mismo de cuando teníamos 22 años y nos veíamos y nos daban ganas en cualquier lugar y en cualquier momento. Y abonando a lo que dicen, yo las invitaría, ya hemos visto muchos episodios de esto, que el cuarto, además de prepararlo con todo lo que dice en la cama, se vuelve un espacio para dormir. Y también, claro, preparándolo para esto, ¿no? Uh-huh. Para las relaciones sexuales. Ojalá pudiéramos leer todo lo demás que no tiene nada que ver con la cama, hacerlo afuera del cuarto, porque eso también me parece súper dañino, que tu espacio privado, tu lugar, ya lo hemos dicho aquí muchas veces, saquen las televisiones, saquen los teléfonos, uh-huh. No trabajen en la cama, no coman en la cama. O sea, llegas a la cama y te encuentras por ahí una papita. ¿Quién se va a prender con el olor a nachos ahí? Estoy totalmente de acuerdo. Ha sido un episodio tan rico que nos podríamos quedar aquí de por vida. Y por eso las terapias... pues son continuas, no esperen resolver toda su relación en una hora, pero hay cosas que no me gustaría irme sin preguntarlas. Cuando algo sucedió en la pareja que realmente actuaste mal y fallaste a los contratos que se tienen en pareja, ¿cómo ejercer el perdón del lado de quien fue afectado?
Ok, el perdón es un tema muy interesante porque normalmente decimos, ay, perdóname, ay, lo siento. Eso no es un perdón completo. Un perdón completo tienes que reconocer el daño que le hiciste al otro. Por ejemplo, siento mucho cómo te hablé ayer. Mis palabras no reflejan la realidad. Lamento mucho haberte hecho sentir así. Estoy reconociendo el dolor que le causé.
Claro, porque además, Sara, sí, justo. Primero hablemos de quién dañó, cómo puede resarcir, ¿no? Porque muchas veces hablamos de cómo perdona el otro. Sí, pero cómo pidió perdón quién dañó, quién realmente afectó esto. No estaríamos en este problema si no hubiera, no hubieras hecho eso. Ok, entonces...
Hay quien tampoco puede recibir el perdón. Ese es otro asunto. Pero a veces no sientes que sí. Perdonas fácilmente, estás minimizando lo que el otro hizo. Es que si lo perdono, va a creer que entonces ya tan fácil para la otra lo vuelve a hacer y me vuelve a pedir perdón. Entonces también falta el elemento de me comprometo para la próxima hacerlo diferente.
Si es algo grande, voy a hablar, y aunque ya nos dijeron, y espero que esto se nos quede, que la peor traición no necesariamente es la infidelidad, aunque así lo vemos. Uh-huh. Hay muchos otros problemas, pero sí es un problema grande, como una infidelidad. ¿Cómo se puede continuar en pareja después de esto?
Es todo un proceso largo, pesado, pero si se puede, lo hemos visto muchísimas veces. Pero siempre empezamos a reconocer el daño que hicimos. Y no a justificarnos.
Por supuesto, y cuando tú también, del lado del afectado, te has trabajado y sabes que no estás tratando con una persona que te daña y que te va a dañar nuevamente y que a lo mejor esa persona tiene muchas cosas que resolver y que ya no es tu lugar estar ahí, ¿no? Si es como pareja, pues a trabajarlo juntos y de una manera sana. Para terminar, me gustaría que nos dijeran qué prácticas, materiales, herramientas podríamos tener para mantener esta admiración de uno al otro a largo plazo. Sé que lo hablamos en los niveles, pero ¿cómo podríamos hacerlo?
Gottman habla de la relación 5-1 y esta es muy importante porque él dice una acción positiva vale 1, una acción negativa vale 5. Entonces, si yo te ofendo con decirte, ay, perdón, no lo quise hacer, no es suficiente. Tengo que hacer 5 cosas para poder resarcir ese daño. ¿Qué quiere decir esto? Él habla de la cuenta bancaria emocional. Y él dice, pequeñas cosas todo el tiempo van abonando a nuestra cuenta bancaria emocional. Si yo en el día soy amable y soy cariñoso y hago cosas buenas, pues probablemente eso va a ir sumando. Y entonces yo tengo en mi cuenta bancaria emocional 20 puntos buenos. Oye, hoy la cagué. Me quitaron 5. Pero si tenía 1 y me quitan 5, ¿cómo le hacen? Quedó en negativo. Entonces, el trabajo es pequeñas cosas todo el tiempo. Todos los días. Y otra vez volver. El amor es un verbo y se ejerce todos los días. Si nosotros todos los días hacemos actos amorosos, por más pequeños que sean, podemos ir acrecentando nuestra cuenta bancaria emocional y eso nos va a proteger muchísimo de que nuestras equivocaciones no nos cuesten tanto.
De verdad, nos podríamos quedar aquí, bueno, por lo menos unas 2 horas más, pero sé que tienen muchas consultas y pacientes. Y las últimas secciones que tenemos en nuestros episodios son 2. La primera le llamamos de la cama a los tenis. Es una frase que decimos mucho en FIT, pero que básicamente resume, es una analogía de las cosas prácticas que podemos hacer para que sucedan las cosas. Y en esto les voy a pedir que nos den 3 cosas que tienen las parejas sanas. ¿Qué 3 cosas hacen?
Sentido del humor. ¿Mm? Diversidad, de hacer cosas diferentes.
Diversidad, qué bonito. Y luego nos vamos a ir con una que yo ya tengo como 3-4 que anoté de opiniones valientes. La opinión valiente es una opinión que ustedes como especialistas, y pueden dar 2 si así lo desean, están muy seguros de esa opinión por la práctica, por el estudio, pero que probablemente en su sector va a alebrestar gente. Es valiente, es controversial, es una opinión polémica. ¿Qué opinión nos dejarían hoy? ¿Qué es la que quieren que, aunque polémica, les gustaría que los y las fitters se llevaran?
Que el éxito o el fracaso de una relación no tiene que ver si estás junto o te separas. A veces, fracaso es quedarte y éxito es separarte. Y no estoy promoviendo la separación.
No, ya no digas eso. Corta, que cada quien haga lo que quiera. ¡Wow! Consultorio lleno. Todo el mundo los conoce. Pero no tienen redes sociales. Entonces, si la gente que nos está escuchando, que se quedó picada, que quiere una sesión, ¿dónde los puede encontrar?
Tenemos un correo que se llama parejaenpareja@gmail.com y ahí nos pueden escribir y consultar y nosotros respondemos rápidamente. Y aprovechamos para decirles que tenemos un retiro a finales de mayo que habla de erotismo y sensualidad y sexualidad con un maestro que se llama Jerónimo García, que es un experto en Tao. Y hacemos este fin de semana maravilloso en un lugar hermoso, con mucha práctica, con mucha teoría y con mucha diversión. También hay
con
una
chikun.
Cata.
Uh-huh.
Ok, esto es en México, en el país México. ¿En sí. dónde exactamente?
Adelantito de Cuernavaca.
Qué bonito, mayo, clima, erotismo, sensualidad, sexualidad, Tao.
Y Salomón chikun. Además es sommelier y va a dar una cata de vino sensual, bueno, que es hermosa.
Es el único día en el que pueden tomar fitters, se los digo. Muchas gracias. Y si a ti te gustó este episodio, si aprendiste, si te dejó herramientas para disfrutar más el cuerpo y la vida que tienes, no olvides seguirnos en todas las redes sociales y darnos suscribir en el canal de YouTube, porque es la única manera que tenemos para poder seguir compartiendo información gratuita.
Si la información que escuchaste te pareció útil y quieres que siga estudiando y resumiéndote cosas para que puedas tener más autoconocimiento, no olvides suscribirte, darme like y seguirme en la plataforma que estés escuchando esto.